El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy miércoles 12 de marzo del año 2025. La frase del día. El bien que haces habla de ti. La ingratitud del otro habla de él. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido?
Muy bien, don César, ¿cómo está usted? Un saludo para los oyentes también y para quienes nos escuchan. No es que me le quiera montar en el programa, ni mucho menos ni desordenárselo, pero ¿me permite una frase que leí ayer?
Bien pueda, aunque le voy a preguntar una cosa antes de la frase.
A ver.
¿Usted qué opina de la ingratitud?
No, me parece terrible.
Es uno de los pecados mortales más graves
que
puede tener el ser humano.
Sí, totalmente.
Usted es un hombre grato, por ejemplo.
Muchas gracias, don César. Yo créame que el tema mío, para mí el tema de la lealtad, uno se podría equivocar en algún momento, claro está, pero para mí el tema de la lealtad es clave.
Y podrá no compartir cosas con quien le ha echado una mano, pero eso no quiere decir
de acuerdo
que haya que ser desleal.
No, y cuando veo que a esa persona que alguna vez a uno le dio la mano, se le vienen encima... Yo trato de salir a defender.
Sí. A los amigos hay que defenderlos. Y si no tienen razón, hay que decírselos.
De acuerdo, pero en privado, no necesariamente en privado. Público. Pero bueno, me
¿cuál
gustó
es su
eso.
Frase?
Y lo que pasa es que esta frase nos puede dar tema.
Sí, a ver.
Creo que nos da tema. Empecé a seguir una cuenta.
Yo tengo muchos temas hoy.
Pero yo no me le quiero montar en los temas.
No, pero bien pueda. Bien pueda que. Usted es el codirector del programa.
¿Y hay un tercero? Steven.
Steven, sí.
Codirectorcito. Venga, César, es que ayer empecé a seguir una cuenta que se llama Frases Menotistas, algo así, y me encontré esta frase. No hay responsabilidades individuales cuando el equipo colectivamente no funciona. Y le pregunto, ¿a qué equipo del fútbol profesional colombiano le aplica?
No hay responsabilidades individuales cuando el equipo colectivamente no funciona. Millonarios colectivamente no está funcionando.
Claro. Entonces, y nosotros nos dedicamos muchas veces a decir, no está funcionando colectivamente, entonces mire, la culpa es del arquero que se las está dejando.
No, pero es que ¿sabe qué pasa? Cuando las partes no funcionan, el todo no funciona. Es prácticamente imposible que el todo funcione sin que las partes rindan. Y creo que aplica perfectamente al fútbol. Si hay jugadores que individualmente andan mal, el equipo colectivamente no puede funcionar bien. Entonces me parece que la frase ahí no la veo, ¿sabe que no la veo? ¿Eso lo dijo Menotti?
Sí, pues está en una... A ver, no mentira, si está el audio.
¿Y está el audio por ahí?
Me parece que yo la vi con audio, sino que yo copié fue la frase para traérsela a usted, César. Pero ahora, no hay responsabilidades individuales cuando el equipo colectivamente no funciona. No, puede que haya jugadores en bajo nivel, César, pero finalmente no son ellos los únicos culpables de los malos resultados. Si colectivamente las cosas no están funcionando, ya es un tema más de estructura.
Depende. A veces las cosas no funcionan porque los jugadores individualmente andan en muy bajo nivel. Yo creo que en el caso Millonarios...
¿No es pues no, no es mía, es de Menotti.
No, la comparto. ¿Sabe?
¿La borro?
No la borre porque a usted lo impresionó y le encantó y vino motivado esta mañana con ella.
No es que me haya impresionado ni encantado, pero simplemente dije, oiga, puede ser una frase para debatirla porque qué equipo del fútbol profesional colombiano, porque uno siempre cuando ve que hay un equipo en crisis, uno busca desde la individualidad del problema, el técnico, tal jugador.
No, yo creo que las dos cosas a veces van de la mano y se complementan. Por ejemplo, en el tema Millonarios, a mí me parece que hay problemas en las dos partes. Hay un problema en el rendimiento individual de los jugadores. No anda bien Cataño, no andan bien los extremos, no anda bien Ruiz, no anda bien Leo Castro siendo el mejor jugador de Millonarios.
Los centrales.
Los volantes de marca no funcionan, los centrales los cambia el técnico.
Todos.
Y me parece que en la parte estructural el equipo no ha hecho memoria de las cosas buenas que tuvo en otro momento donde le dieron resultados al equipo en oportunidades anteriores. Ahora, yo insisto, hay que darle tiempo a David González. Yo creo que es un buen entrenador, creo que tiene una buena dirección de equipo y aunque de pronto las cosas no le hayan salido y la gente lo esté presionando y lo han obligado a decir que la única manera de salvar esto es siendo campeón, hay que darle tiempo.
Bueno, pero eso lo dijeron los jugadores, ¿no?
Los jugadores.
Eso lo dijeron
y ellos son
jugadores.
Son conscientes. Y yo creo que Millonarios, a pesar de que está teniendo un mal rendimiento, no tiene ni una mala nómina ni un mal entrenador. Tiene una muy buena nómina y tiene un buen entrenador joven que está en el proceso de crecimiento, de asimilar los momentos difíciles, pero que tiene antecedentes importantes como persona y como entrenador para creer en él.
Ya que no le gustó la frase.
A ver, ¿usted me deja decirle algo de Menotti que me parece que es clave?
Sí.
Menotti dice que en el fútbol hay cuatro acciones. Cuatro. La primera, defender. Defender. La segunda, recuperar, que es diferente. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
La tercera, gestar, que es la creación. Y la cuarta, definir.
Mire que a mí, venga. A ver. Eso es lo mismo que yo le he leído a los que dicen que el fútbol tiene cuatro momentos. Momento sin pelota. Momento con pelota. Momento de transición, defensa, ataque. Y otro momento de transición, ataque, defensa.
Es que uno el pollo se lo puede comer frito.
No, pero lo mismo, ¿sí o no?
En salsa al vino. Se lo puede comer con champiñones.
Champiñones.
Se lo puede comer relleno. Cuando uno no tiene pavo en diciembre, pues rellena el pollito. ¿Qué más hace? No tiene alternativa. Entonces, claro, hay diferentes maneras de explicar lo mismo. Pero me parece que Menotti lo dice facilito.
No, vuelvo y le digo, o sea, sí.
Ahora.
Yo creo en los momentos. Hay algunos que dicen que solo hay dos momentos. Momento sin pelota y momento con
ahora,
pelota.
Ahora, Menotti dice también, dentro de esas cuatro acciones hay tres movimientos que son fundamentales, tres situaciones que son fundamentales. Espacio, tiempo y engaño.
Sí.
Porque es que usted el engaño no lo puede sacar nunca del fútbol. ¿Cuál es la gran virtud de Marino Hinestroza?
El engaño.
Que suena para la Selección Colombia. El engaño.
Es que dicen,
como lo fue en Pelé, en Maradona, como lo es en Messi, como lo es hoy en Yamal, que lo de Yamal vio el primer tiempo. Oiga, vi esta mañana el partido de Barcelona contra Benfica. Le pudo haber hecho 6 goles fácilmente. El primer tiempo de Yamal es absolutamente grande y ahora tengo unos datos de Yamal. Pero mire.
¿Sabe cuáles datos tengo yo de Yamal?
Sí.
A los 17 años comparado con Messi y con Cristiano.
Bueno, yo se lo comparé con Messi a usted la otra vez.
Ya los tengo con Cristiano.
¿Quiere que vamos con eso de una vez?
Bueno.
A ver, porque es que lo de Yamal.
Pero solo quiero decir una cosa.
Yo le digo una cosa.
Solo quiero decir una cosa sobre lo de Menotti.
Sí.
Usted sabe que a mí eso me gusta mucho, el tema de la táctica.
Sí.
Hay algunos que dicen que el fútbol tiene solamente dos momentos, defensa, ataque. Y otros que, como Menotti, con otras palabras, dicen que tienen ataque, defensa, y el momento en el que estás atacando, recuperas y pasas a te la quitan y pasas a defender, o el momento en el que estás defendiendo, te la quitan y pasas a atacar, que son las famosas transiciones.
Sí, que ya es un poquito más sofisticado el tema.
Pero
¿no?
Lo que dice Menotti.
Pero es más o menos lo mismo.
Es lo que dice Menotti. Porque cuando estás defendiendo, cuando estás parado defendiendo, estás preparado para defender. ¿Y cómo es ese paso a atacar? ¿Cómo se mueven para atacar? Dicen algunos que es otro momento diferente a cuando ya estás atacando.
Pero estamos de acuerdo.
Don Gabriel Meluc debe estar que se jala los pelos de escuchar eso.
Estamos de acuerdo.
Ahí están, vendiendo humo cada vez, me debe estar diciendo.
A ver, yo voy a arrancar con lo siguiente.
Vamos con Yamal.
Sí, yo creo que en el mundo, salvo Pelé, que ganó un campeonato mundial a los 17 años, marcando gol en la final, no hay un jugador de la categoría de Yamal en la historia del fútbol. En la historia del fútbol.
En el arranque.
Ni Messi, de 17 años.
Sí.
De 17 años. Pelé, en el Mundial de Suecia, no era titular, lo metieron...
Al segundo, tercero. No, a la fase ya...
No, al segundo partido lo metieron.
Sí, fue al segundo.
Sí, ya lo metieron y al final terminó siendo titular y terminó siendo figura en la final y un jugador descollante con 17 años. Ahora, han pasado muchos jugadores, muchas figuras, Messi, Cristiano, Maradona, el que quiera, pero Yamal a los 17 años, es que Yamal cumple años el 13 de julio.
18.
El 13 de julio cumple 18 años. Messi con 17 años, le voy a dar el dato y usted me lo complementa. Uh-huh. A ver si coincidimos.
Sí.
Messi con 17 años en el Barcelona había marcado 9 goles, perdón, un gol y había jugado 9 partidos.
Sin asistencias. Y no había jugado en la selección argentina, por ende tampoco tenía goles y asistencias en la selección argentina.
Correcto. Y Yamal, con 17 años y faltándole unos días, unas semanas...
No, pero venga, para que la gente le quede en la cabeza, hagámoslo de esta manera, si le parece.
A ver, bien pueda.
¿Cuántos partidos con su club a los 17 años tenían Yamal, Messi y Cristiano? Entonces, usted dice Messi...
Messi 9.
Yamal, perdón, Cristiano 31.
31 más que Messi.
Yamal, 88.
88 y 19 goles.
Ahora, vamos con los goles. ¿Cuántos goles tenía Messi?
1.
¿Cuántos goles tenía Cristiano? 5. ¿Cuántos goles tiene Yamal?
19. ¿Asistencias?
Messi, ninguna.
Ninguna.
Cristiano, 6.
Yamal, 23.
Ya tengo aquí 24. En esta me salen 24.
Entonces,
listo,
no, sí, porque yo tengo el dato de listo, la semana pasada.
24. Con selección de su país, Argentina, Portugal, España.
Messi a los 17 no había jugado con Argentina.
Cristiano a los 17 no había jugado con Portugal. Y este señor Yamal, o este niño Yamal, adolescente Yamal, tiene 17 partidos con España, 3 goles y 8 asistencias. Campeón de Champions 2024. Mejor jugador joven de la Euro 2020, perdón, campeón de la Euro 2024. Mejor jugador joven de la Euro 2024. Mejor gol de la Euro 2024 y trofeo Copa 2024.
Pero le voy a dar un dato.
La aparición de Yamal es una cosa.
No, no.
Estratosférica.
Ahora, hay que hacerla con Pelé. Le pongo esa tarea para mañana. Hay que hacerla con Pelé. Porque es que la disputa es Pelé o Yamal a los 17 años. No entra Messi, no entra Cristiano. Le doy 2 datos más de Yamal.
Ahora, tienen razón los que dicen calma, calma, porque así, ayer me lo decía un amigo y tiene toda la razón. De pronto este muchacho se llena de gloria.
Sí.
Y a los 21.
No, por eso estamos hablando a los 17 años.
Y a los 21 años ya está cansado de la gloria, de todo, y dice, no, yo ya tengo plata, ya hice récord, no sé qué.
De acuerdo. Nosotros tenemos varios ejemplos de jugadores muy buenos, jovencitos, y que se van perdiendo en el camino o están a punto de perderse en el camino.
Que eso le da más valor a las carreras de Messi y de Cristiano. César, estos tipos a los desde los 17, 18 hasta hoy,
sí,
son tipos que se exigen.
La vigencia. Y, por ejemplo, Cristiano lleva 75 goles más que Messi. Lleva 927 goles en 1.268 partidos. Y Messi lleva 182 partidos menos que Cristiano. Pero voy a los datos de Yamal. Yamal debuta con 16 años y 57 días en la selección de España. Contra Marruecos y anota gol. Y es el jugador que en la Eurocopa ha marcado un gol con menos edad. Lo hizo frente a la selección francesa. Lo de Yamal es absolutamente descomunal. 88 partidos con 17 años, Messi 9 partidos con 17 años y a Yamal todavía le quedan 4 meses para cumplir 18 años.
Sí, mucha gente aquí escribe, los vamos a leer, dicen déjelo madurar. Andrés Beltrán, por ejemplo, dice, ¿por qué no? No estamos hablando del presente,
pero del momento actual.
Pero además no somos nosotros los que no lo hemos dejado madurar, según.
Pero yo le voy a decir una cosa.
Ese pelado, lo que pasa es que en la selección española lo llamaron a los 16 años, el Barcelona lo puso a jugar no sé a qué edad.
A los 16.
Y el pelado ha rendido, eso no es cosa nuestra.
Pero además hay otra cosa, he oído a Yamal. Y me parece un pelado centrado, inteligente, dice cosas correctas. No es como otros. Otros que dicen es que yo soy agrandado, yo voy a ser el mejor del mundo, lo uno. Que puede estar bien, yo no lo voy a criticar, pero hay diferentes maneras de abordar el camino de la vida. Y una de las mejores maneras es siendo tranquilo, siendo humilde, por lo menos, en las manifestaciones de sus propias virtudes y no la exaltación de que yo soy mejor que todos, pues.
Mira lo que.
¿Se acuerda Yasser cuando dijo, entre otras cosas, lo están criticando en el Girona porque nada que despega?
Cuando lo Asprilla.
Cuando dijo, es que yo voy a ser más que Asprilla.
Sí. Mira lo que dice John Rojas. Me parece muy
valioso. Y ojo que Yasser me parece que es un pelado tranquilo.
Mira lo que dice John Rojas. La gran diferencia para comparar desarrollo y números de Yamal con Cristiano y Messi está también en lo que ha marcado el entorno en sus desarrollos. Messi pasó años sobreponiéndose al tema de crecimiento y adaptándose a Barcelona.
Pero ese tema del crecimiento no lo afectó a él. A él le preguntaron alguna vez si el tema de las hormonas y del tratamiento del crecimiento le había afectado y dijo, yo ni lo sentí, porque él llega a los 13 años al Barcelona, estaba muy por debajo en peso, en masa muscular, en crecimiento con respecto a un niño normal de 13 años y le ayudaron en ese tema científicamente.
Dice, Messi pasó de tal. CR7 pasó tiempo adaptándose a la soledad, vivir lejos de casa y hacerse fuerte. Yamal, a pesar de la separación de sus padres, siempre estuvo en un entorno de ciudad como Barcelona, de sociedad como Barcelona y acompañado por su familia en el proceso.
Ahora, le hago una pregunta.
¿Puede ser verdad?
Sí,
¿puede ser cierto? Sí, claro, totalmente.
Sí, todo eso tiene que ver.
Como venga, a ver, Yamal tiene unos números extraordinarios, Totalmente, en eso estamos de acuerdo.
A Yamal lo quisieron agarrar para la selección de Marruecos y no pudieron.
Lo que pasa es que a Yamal por delante le queda un reto gigantesco. Yamal con estos números tiene el reto de mantenerse como ellos durante tantos años, como se siguen manteniendo, y no frenar en el camino.
¿Usted cree que para Yamal esa es una obsesión?
No lo sé.
De decir,
no,
yo quiero superar a Cristiano y
no
a Messi.
No lo conozco, César. Porque es que gran parte de lo que han sido Messi y Cristiano está en su cabeza. Está en su cabeza.
Sí, la cabeza es fundamental y por eso ese trabajo mental es definitivo. Ahora,
pide la gente que comparemos con Mbappé. Por ejemplo, Mbappé fue uno que también arrancó de una manera que uno decía, por Dios, este no va a tener techo. Y se frenó un tiempo.
Pero vale la pena. Vale la pena compararlo con Mbappé, con el mismo Neymar y con Pelé. Es que la comparación grande es la de Pelé.
Pero todo lo que veo de Pelé, todo lo que dicen de Pelé, está sobre el Mundial del 2000.
Es que no hay mucha información. Nosotros nunca vimos jugar a Pelé con el Santos a los 16 años. Y no creo que haya videos de eso. Mire, Orlando Bejarano dice, emocionado compré y tomé la foto de los sachets de la crema de peinar Ego. Y fue a escribir el sachet y la fotografía en la página de Caracol, pero los términos de la convocatoria dan plazo hasta el 9. Nos manda la foto. Algo sucedió, pero hay plazo hasta mañana. O sea que don Orlando Bejarano, ánimo y intente participar para que nos acompañe en la ciudad de Barranquilla. Escribe Orlando Soto Rodríguez, muchísimas gracias por el comentario que nos hace. Y Johnny Alexander Chicaosa dice, la Dimayor es un negocio igual que el bar, por eso han dañado el fútbol. Saludos a todos.
¿De qué, bueno, es un negocio?
Como es un negocio el comercio.
Venga, encontré de pelecosas.
Pero espere, aguárdelo ahí. Como el comercio está agrupado en Fenalco. El Fenalco del fútbol es la Dimayor, que dependen de la Federación Colombiana de Fútbol. Y claro que es un negocio donde el objetivo es ganar dinero. Ya seguimos.
Uy,
ya
me encontré los datos de Pelé.
Qué bueno.
Encontré de Pelé.
Pero en un momento. Bueno, y se acerca la convocatoria de la Selección Colombia para llevarnos dos oyentes a Barranquilla para que nos acompañen a todos los integrantes del Combo Deportivo de Caracol, el Fenómeno del Fútbol, el VAR, el Pulso, la Polémica, y puedan compartir con nosotros. Don Orlando Bejarano, que se asustó porque la convocatoria no era sino hasta el 9, no, hasta mañana. Mañana todavía pueden ingresar, comprar los 6 empaques, los 6 sachets de la crema de peinar Ego y participar ingresando a caracol.com.co. Por ejemplo, hubo 60 personas, creo que fueron 60 personas que hicieron mal el procedimiento. Por supuesto que Caracol los leyó y les reenvió un correo para corregir los datos y poder participar. Entonces, ya yo tomé hoy la fotografía, el video de don Juan Felipe, que tiene todo listo con la crema de peinar Ego para Barranquilla y ponerse el pelo como Don King.
Me estaban pidiendo aquí varias personas, entre ellas Viviana Vargas, que me peluqueara, pero pues es que no lo puedo hacer precisamente.
No, pero sí hacer.
Me va a hacer una peluqueadita para ir a Barranquilla. Imagínate yo con este pelero, qué calor, ya me hace mi peinado.
No, pero pues se lo hace usted. Usted se lo tiene que hacer.
Ah, soy yo.
No, podemos tener un estilista para dejar el testimonio gráfico de lo que sucede en Barranquilla.
Dice Top Yesid, me acuerdo cuando Juan Felipe decía que llamaran a Fuentes, que estaba en su prime en Junior. Era el único periodista que insistía. Ahora todos insisten por Inestrosa, incluso yo también.
No, él insistía en Fuentes.
¿Y en Mier?
Y nunca lo llamaron.
No, y salió y lo llamaron.
Pero mire, ya le voy a hablar de Selección Colombia porque hay una lista que está rotando y quiero mencionarle algunos nombres a ver usted qué piensa. Pero antes quiero saludar a Javier Pinzón desde Montreal, Juan Manuel Cardona desde Cali, Argemiro Obando desde la Unión Nariño, Ronatan René Lazo desde Barcelona y a Jaime Blandón, que escribió un correo muy juicioso que voy a leer.
Tengo las estadísticas de Pelé.
Perfecto. El pasado fin de semana pasaron dos hechos graves en Armenia y en Pereira. Él menciona el hecho gravísimo de un jugador, Brandon Caicedo del Quindío, que unos hinchas lo agredieron con puñal, lo hirieron. Él dice que uno de ellos tiró a clavarle el puñal en el pecho, le hicieron heridas en el brazo y en la pierna. Y el otro fue la agresión de algunos hinchas al presidente del equipo, Álvaro López. Dice don Jaime Blandón que independiente de que la actuación de los directivos de los dos equipos sea buena y no corresponda a lo que quieren los aficionados, a esto hay que pararle bolas. Un juez civil de Armenia prohibió a la Dimayor y a la administración del Quindío no coartar el derecho a la protesta, Pero de eso a pasar a hechos violentos, perdóneme, ahí hay que ponerse las pilas y establecer medidas, porque de lo contrario puede haber tragedia. A ver, don Juan Felipe, datos de Pelé.
César, a ver, no sé si sea la fuente más confiable, usted sabe que, y sobre todo para después, hace tanto tiempo, pues muy difícil encontrarlos.
Hay que mirar muchas fuentes en esto.
Esta es Wikipedia.
Porque Wikipedia es una herramienta maravillosa, pero como es alimentada por la gente, a veces hay mala intención y hay malos datos.
Wikipedia nos dice acá que Pelé ya en 1956...
Tenía 15 años en el 56.
Tenía dos goles, pero no, tenía dos goles.
Es que él debutó de 15 años, ese bueno, dato sí lo tengo.
Bueno,
dos debutó goles. Debutó de 15 años en Santos.
Entonces, dos goles tenía Pelé en el 56.
Sí.
Más 67, estoy hablando por ahora solo de clubes.
Sí.
Entonces vamos a hacer la cuenta. Dos en el 56 de clubes.
Tenía 15 años.
Más 57, ¡jue madre!
En el 57.
No, 41. Más 41 que hizo en el 58.
En el 57.
En el 57.
Entonces 41 y 2 son 43. En el 57 tenía 16 años.
No están incluyendo amistosos. No están incluyendo amistosos.
Correcto.
Y en el 58 en Santos hizo 66 goles.
Ah, no, entonces sí está por encima de Yamal.
Pere. Con Brasil.
Sí.
Ya aparece en el 57. Con dos partidos y dos goles.
Con 16 años.
Y en el 58. 9 partidos y 11 goles. O sea que eso nos da la friolada de 122
no,
goles.
No, no, hay por eso. Ahora, cuando un jugador de 17 años es figura de la selección en un mundial y es campeón del mundo, no hay nada que hacer.
122 goles.
No, lo de Pelé es descomunal. Y ahí es donde Pelé empieza a sacar ventaja sobre Cristiano sobre Messi.
Mira, o sea, es que Pelé 122 goles y Yamal tiene 19 goles.
No, tiene 88.
¿Goles?
Sí. Tiene 88 goles.
Tiene
19 goles. Tiene 88 partidos.
No, tiene 19 goles con el Barcelona, más 3 goles con la selección.
Sí. Son 91. Son 22.
22 goles.
Sí, correcto.
22 goles.
No, lo de Pelé es descomunal. ¿Cómo, o sea, va a tener? Pero que Pelé tenía ciento y tantos goles.
122 goles a los 17.
Sin contar amistosos.
Amistosos. Sale ahí.
Juanfe.
¿No lo cree?
No. Pero bueno. Vamos a revisar.
Pues acuérdese que Romario era el que más.
No, pero es que, en esa época no había los partidos que se jugaban hoy. Aunque
bueno,
Santos.
Venga, no.
El Santos famoso fue el Santos de Pelé después del Mundial del 50.
No, pero mire lo que sale acá. Sale goles en torneo estadual, goles en liga, goles internacionales y goles en torneos regionales.
Pero todos esos cuentan. Ahora, Messi hizo 6 goles con la primera vez del Barcelona. ¿Se los sumamos?
¿Cuántos?
Es que sí, ve, cuando yo intento argumentarle para tener la razón, el señor se me distrae. Messi hizo 6 goles con la B del Barcelona. ¿Se lo sumamos?
¿Con la B del Barcelona? ¿Los hizo en la segunda división del Barcelona?
No, o sea, con la B del Barcelona.
¿Pero en el torneo de la segunda división
española?
No,
la B es profesional. No, porque ahí no jugaba el Barcelona.
Entonces no.
Pero los hizo con la B. La B. No. Bueno, hay una lista de Selección Colombia que está rondando. Una lista de jugadores. Yo no lo voy a dar toda porque es especulación. En este momento ni Lorenzo filtra la lista ni la federación tampoco. Pero le voy a mencionar algunos nombres que consideran ellos van a ser llamados de acuerdo a informaciones privadas conocidas. A ver usted qué opina. Los tres arqueros son Vargas, Mier y Davis Vázquez.
A mí me parece que o Mier o Vázquez, porque el otro es Ospina.
No, Mier. Yo no creo que Vázquez vaya a ser llamado por encima de Mier, perdóneme.
No sé.
Está en Europa.
Sí.
Pero no creo. Ahora, lo que no creo es que el técnico llame a Camilo Vargas, que es el titular, y no llame uno de experiencia como segundo arquero. Yo creo que ahí va a estar
David.
O David o Montero, y de pronto podría llamar a Mier. En la defensa mencionan a Gabriel Fuentes.
Para mí eso tiene mucha lógica.
Le voy a dar un dato de Gabriel
Muchísima
Fuentes.
Muchísima lógica.
Le voy a dar un dato de Gabriel Fuentes. Es titular con Fluminense.
Muchísima lógica.
Ha jugado todos los partidos 90 minutos. Y aunque no lo han destacado como gran figura,
no, pero juega
su
bien.
Regularidad es notable. No, se está jugando el torneo estadual, el Carioca. Va de primero Flamengo con 23 puntos. Va de tercero Fluminense con 17 puntos, 6 menos. Y ha jugado bastante bien. Es una alternativa y es un jugador que podría estar. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, señor.
Podría estar.
Usted sabe que desde que estaba en Junior a mí me parecía jugador de selección.
Sí, claro que después no lo volvió a mencionar. Ya se mamó de mencionarlo y
no,
y
no porque es que la selección. No porque
y las... ahora que no lo menciona, de pronto lo llama.
César, es que la selección.
¿Por qué juega... está lesionado Cristian Borja?
No, espéreme.
Está lesionado Cristian Borja.
Me voy a defender. No, usted no va a ser la que hace Steven con usted, conmigo.
¿Qué es lo que hace?
No, pues que lo ataca así de entrada. Usted lo dice, muy buenas noches, Steven. ¿Y usted quién le dijo que son buenas noches? De una... Steven es una cosa loca.
No, sí, el hombre es.
¿Y usted está igual conmigo? No, mire, César.
No, yo a usted lo trato bien. Con consideración, sí, con estimación y con prudencia.
César, ¿cómo iba a nombrar a Fuentes si la selección no juega desde noviembre? Pero yo desde noviembre fue que dejé de mencionar a Fuentes.
Bueno, otro nombre, enero, febrero, otro marzo. Nombre. Miguel Monsalve, de Gremio.
Otro que yo le he nombrado a usted.
No, pero ese me ha gustado a mí toda la vida.
Sí, se le gusta.
Desde la selección sub-20, o sea, desde que jugaba en Independiente Medellín, también me gusta. Pero creo que por encima de él estaban Cristian Borja y Mojica y Machado. Yo la verdad es que creo que va Machado y no va Fuentes, pero... no me sorprendería que fuera Fuentes.
Pero venga. Entonces, Fuentes ya me dice por qué. ¿Monsalve iría por quién?
Bueno,
en la lista que pasaron está Juanfer, está James.
Está Ríos, está Sprilla, Arias, está Lerma.
Está Juan Guillermo Cuadrado. Yo no, esa no la veo.
Está Portilla, está
no la veo.
Cuadrado.
No la veo.
Pero, por ejemplo, no está... ¿sabe quién no está? Kevin Castaño. Porque llega a River.
Hoy fue oficializado,
ya está con River.
¿Sabe que me llamaron desde Argentina hoy a preguntarme por las fechas de...?
River no va a querer que lo llamen porque quiere que se adapte rápidamente.
No, y seguramente Lorenzo también.
Y de pronto lo tiene en cuenta. Ahora, el tema es que en la lista que dan ellos, de marca solo están Lerma, Richard Ríos y Portilla.
No,
y tiene que haber otro.
Olvídelo.
Castaño va a estar.
Bueno, Cuadrado también te ayuda a marcar.
Y en la delantera hay dos. Daniel Mosquera, del Hellas Verona.
Entonces, ¿usted le mandaron otra? Yo no tengo a Mosquera.
Yo tengo a Daniel Mosquera, del Hellas Verona. Podría ser. Yo la verdad es que no lo he seguido suficientemente como para decir está volando, pero lo vamos a tener en cuenta.
Sé que la copié mal.
Y Marino Inestrosa.
Sí, yo creo que lo de Marino sí va.
Daniel Mosquera. Yo no creo que Daniel Mosquera vaya a ser convocado porque es centro delantero. Es un jugador fuerte, potente. Durán va a estar para el segundo partido. Córdoba, que entre otras cosas vamos a ver el Córdoba, que hizo el gol que hizo Córdoba, John Córdoba, con el Krasnodar, perdieron 1-2, pero viene marcando el que va a ser seguramente centro delantero titular en el partido contra Brasil en Brasilia. Gol de cabeza, ahí lo estamos pasando para la gente del
gol
Canal
del titular de la Selección Colombia.
Y de Red Más Noticias.
Del 9 titular de la Selección Colombia.
En el partido contra Brasil sí, pero contra Paraguay no.
Ah, si le va mal
titular.
De pronto no, pero si le va bien, chao.
Ah, no, si hace dos goles no hay nada que
no,
hacer.
No, así no hágalo, pero si le va bien, ahí está. Me escriben desde Medellín y dicen, esa lista la hizo Juan Felipe, por lo que están Fuentes y Monsalve.
Seguramente que la pudo haber hecho Juan Felipe Cadavid. Mire, están lesionados. Gerson Mosquera, que venía extraordinariamente bien y había marcado gol del Wolverhampton, lamentablemente sufrió una lesión larga. Juan David Cabal, que está saliendo, lleva ya la mitad de tiempo de recuperación en la Juventus, pero sufrió ruptura de ligamento cruzado. Y Cristian Borja, del América de México, que tampoco podrá estar. Y otro que no va a estar, que está en la lista que yo tengo propuesta, es Juan Guillermo Cuadrado.
No, es que yo sí me tragué los últimos tres.
Sí, Juan Guillermo Cuadrado se lesionó un tema muscular grado 1, no es de consideración, pero le va a dar por lo menos 15 o 20 días. Y si lo había pensado Lorenzo, no lo va a poder llamar.
Bueno.
¿Usted le hubiera llamado a Cuadrado?
No.
Yo tampoco.
Hoy la portada de Olé, mi querido César, dice Mercado Hot, Record Plate, con los 13.8, o sea, $13.800.000 que paga por el colombiano Castaño, River invierte en total $53 millones desde que llegó Gallardo, el 46% de lo que había desembolsado en el primer ciclo.
Eso es un billetal. Que River pague toda esa plata por un jugador colombiano es un
billetal. Bueno, se convierte ya efectivamente en el segundo jugador más costoso en la historia para River Plate, después del Oso Prato, que llegó a 14 por las variables.
Sí, por las variables. Pero todas las variables las cumplió porque exacto. Fue campeón de Copa Libertadores y las cumplió. Ahora,
este llega sin variables.
Nosotros nos aterramos por esa cifra, pero Palmeiras invirtió para el Mundial de Clubes, póngale la cifra.
No, espere. ¿Cuál dice usted que me sorprendo? ¿De los 13.800 o de los 53?
¿De cuál es 53?
Del total de lo que ha invertido Gallardo.
No, pero es que Gallardo ha invertido 53 en 7 temporadas, en 8 temporadas.
No. Estos 53, César, vuelvo y le leo.
¿Millones? ¿De cuándo?
Estos 53...
En toda la época Gallardo.
No, hombre.
Claro, pero por supuesto.
No, señor. ¿Usted sí ve que usted es el que no me para bolas a mí?
No, yo sí le paro bolas a usted.
Espere, se la leo
bueno,
otra vez.
Mientras
no, acá está. Mire. River invierte 53 millones desde que llegó Gallardo, el 46% de lo que había desembolsado en el primer ciclo. Entonces, este es el segundo ciclo.
Repítame los datos.
Mire, River invierte 53 millones desde que llegó Gallardo.
Tres años ya, ¿no? ¿O dos?
Dos puntos. El 46% de lo que había desembolsado en el primer ciclo. Yo no sé si da para dos años.
¿Tiene los nombres de la discriminación?
No. Es que está en la portada.
No, pues River trajo jugadores de selección argentina. Claro. Sin duda. Pero mire lo que ha invertido Palmeiras.
Pero César, ¿hace cuánto llegó Gallardo?
¿Verdad? Dos años.
No tanto. De Michelis era el técnico hace poquito. Acuérdese que hablamos aquí.
¿Un año?
Por ahí.
¿Toda esa plata?
Por ahí.
Quiero verlo. Palmeiras ha invertido 66 millones para el Mundial de Clubes. Víctor Roque, 25.5 al Barcelona. Paulinho, 18 al Atlético Mineiro. Facundo Torres, 11.5 al Orlando City. Emiliano Martínez, 7 millones al Midland. Y Mikael, 5 millones al Houston Dynamo.
¿En total cuánto?
66 millones. Discriminemos lo de River porque me parece que es demasiado, es mucho. Pero
lo va a buscar.
Miremoslo. Una pausa y seguimos. El ex del Arsenal, Thierry Henry, ¿usted le cree, acata los conceptos de Thierry Henry?
Me encanta cómo habla Thierry Henry. No significa que siempre no tenga que estar de acuerdo,
pero habla
es un
muy
tipo
bien.
Claro.
Habla muy bien y es directo. Dijo, Rafinha merece el Balón de Oro.
Rafinha merece el Balón de Oro. Pelea.
Rafinha está volando. Pelea. Ahora, todo depende de lo que pase con Barcelona y también de lo que pase con Brasil en este resto de año. Bueno, tenemos las cifras de los jugadores de River Plate, que es bastante, bastante alta. A ver, sí. Empiece.
Bueno, ya hay foto de él
con la
camiseta puesta. Mire, fueron 115 millones lo que se gastó en los primeros 8 años, o lo que con lo que compró en los primeros 8 años.
Ahora, por calculen eso, ustedes, 115 millones en 8 años, estamos hablando de 13 millones por año.
Y por eso están hablando que ya va el 46% en solamente dos ventanas de compra.
Correcto.
Que tiene como top a Kevin Castaño con 13.8 millones.
Muy bien.
Seguido por Sebastián Driussi, sí. 10 millones.
10 millones.
Lucas Martínez Cuarta, 7.5 millones.
Sí, yo tengo 6, 5 millones.
Debe haber un millón de...
Y un millón de bonos.
Ok.
Pero entonces ponemos, ¿qué? ¿6, 5 o 7, 5?
No, pues 6, 5, que es lo que sí o sí tiene que pagar. 6,
5, ok.
Germán Petzela, 5.
Yo lo tengo en 4.5 y bonos.
Bueno, entonces póngalo 4.5.
4.5.
Gonzalo Montiel, 4.5.
También 4.5 y bonos.
Fabricio Bustos, 4.5.
Yo lo tengo en 4.
Giuliano Galoppo, 3.2.
Yo lo tengo en 3.
Maximiliano Mesa, 2 millones.
2 millones.
Gonzalo Tapia, 1 millón.
Yo lo tengo cedido a Gonzalo Tapia.
Y Marcos Acuña, 1 millón.
Y los otros los tengo cedidos. Llegaron muchos cedidos libres.
Bueno, pero hay que negociar con ellos.
Matías Rojas.
Pero sí, hay que negociar con ellos.
Sí, pero ya es el sueldo. Ya eso no se incluye en la
¿seguro?
Inversión.
Muchas veces es el préstamo,
sí,
y se
Gonzalo
lo pagan al
Tapia,
jugador.
Enzo Pérez, Giuliano Galoppo.
Bueno, ¿y cuánto le dio esa operación?
Y Gattoni. Y esa operación me dio 48 millones.
¿Sí?
¿Cuál era el dato?
53.
Pero igual es una cifra demasiado alta para un equipo argentino. Igual se le abona la inversión. Ahora, River, Palmeiras, Boca, Flamengo.
Son otro nivel, César.
Corinthians, Botafogo, son otro nivel. Primero, tiene una gran capacidad de endeudamiento. Segundo, los ingresos en una gran parte no dependen de los premios. Y si le apuntan, como lo está haciendo Palmeiras, al Mundial de Clubes, y River a la Copa Libertadores, pues se ganan un billete.
Mira, ahí está la fotico para quienes nos están viendo por YouTube o por Canal 1. Ahí está, o Red Más, ahí está la fotico de Kevin Castaño junto a Gallardo, y me imagino que el otro puede ser el representante. Le luce a Castaño.
Le luce la de River. Si se gana River la Copa Libertadores, son 32 millones de dólares. Si se gana Palmeiras el Mundial de Clubes, son 120 millones de euros. Si el que gana es Real Madrid, que va a tener a Mbappé hoy en el partido ante el Atlético de Madrid como titular, se ganará 140 millones de euros. Recordemos que va a repartir 1.000 millones en premios el Mundial de Clubes y que en Colombia se va a poder ver a través de torneos, ¿no?
Sí, señor.
El Mundial de Clubes. Torneos transmite a través de DirecTV.
Y va a producir, ¿no?
Y va a producir el Campeonato Mundial de Clubes. Ahora, le pregunto, ¿Real Madrid o Atlético de Madrid?
Real Madrid.
Real Madrid.
¿Y a usted?
Real Madrid. ¿Es más Real Madrid que el Bayern Múnich?
Es más Real, sí.
¿Es más Real Madrid que el PSG?
Sí. Para mí es más que todos.
¿Que tú? Yo también creo que es más que todos, pero no está jugando mejor que todos. Por ejemplo, yo creo que hoy no está jugando mejor el Real Madrid que el Barcelona. Para mí el Barcelona sí, está jugando en un momento notable.
Pero el Real Madrid...
Entonces, los cuartos de final. PSV o Arsenal.
PSV o Arsenal. Arsenal.
Arsenal. Real Madrid o Atlético.
Real Madrid.
Pero eso ya el lo que gane, dado, ¿no? Ya lo habíamos dado, pero para recordarlo. PSG espera ganador entre Brujas y Aston Villa.
¿Qué va a ser el Aston Villa?
Podría ser. El Barcelona, que ya le ganó al Benfica, espera ganador entre el Dortmund y el Lille.
Y el Barcelona es favorito con cualquiera de los dos.
Pero está ahí peleada la cosa. Y el Bayern Múnich ante el Inter de Milán.
Ese está bueno.
Fue finalista.
Está muy bueno.
Porque los dos son equipos. Harry Kane.
¿Ahí con quién se
está volando? Lautaro Martínez no jugó, pero está volando.
Vaya con el Bayern y yo me voy con el Inter.
Vale.
Listo.
Yo me voy con el Bayern.
¿Cómo vamos en puntos?
Usted sabe que yo chiquito era hincha del Bayern Múnich.
Sí.
Y jugaba fútbol con pantaloneta negra y camiseta blanca.
Cuando transmitían el fútbol. Ah, no, mentiras. Usted ya en esa época no era chiquito.
¿Cuándo? ¿Cuando transmitían el blanco y negro?
Cuando transmitían el fútbol alemán para Colombia.
Bueno. Dijo Emmanuel Petit a Luis Enrique. Le debemos una disculpa y hay que reconocerle que cuando lo criticamos por sacar a Neymar y a Verratti, le dimos con todo y tenía razón Luis Enrique. Usted vio lo que dijo sobre los tiros penaltis ayer cuando le preguntaron por Donnarumma.
No, ¿qué dijo?
Dijo, no practicamos un solo penalti. Mi experiencia... mostró que en el campeonato mundial ante Marruecos, tres especialistas de alto nivel patearon y fallaron los tres. Nos fuimos a casa sin tirar el cuarto. Al final es más de sensaciones, que fluya la energía para cobradores y arqueros, que venga lo que tenga que ser. Yo digo que el tema sí es de energía, de mentalidad, de fluidez.
¿Usted tiene el orden de los cobradores del PSG?
Sí. ¿De ayer?
Sí.
Sí. Sí tengo el orden de los cobradores del PSG.
Es que me queda sonando algo que dijo ahí Luis Enrique.
Aquí los tengo. Primero Vitinha, que le pegó muy mal. Y que me extrañó que Alisson Becker no lo detuviera. Porque el cobro iba lento, va la pelota y se le pasa. Me extrañó. Fue un poquitico a la derecha. El segundo fue Ramos, durísimo arriba.
Que lo metió para eso.
Lo metió para eso, para cobrar, y le pega durísimo y lo cobró muy bien. El tercero fue Dembélé, duro y arriba.
Sí, el cuarto.
Nada que hacer. Y el cuarto sí, crack. Desiré Doué.
Pero mire que puso...
19 años. Le pegó fuerte arriba. Con una categoría tiene 19 años. Yo no entiendo. Yo la verdad es que no entiendo cómo Barcola, que es muy buena, muy bueno, o Barcola es titular y no Desiré.
Ahora, sí. Lo que pasa es que es pelado y de pronto también es un revulsivo cuando entra.
Uno tiene que entender ahí que la cosa toda tiene
proceso. No, le preguntaba lo del orden porque con la declaración de Luis Enrique da la sensación que lo que explica es que en España se guardó los mejores para el final y no cobraron. Y aquí los tres primeros que mandó fueron caballos importantes.
Claro, porque es que hay un error garrafal de los entrenadores.
Y es dejar el mejor
y
el
es
último.
Poner al mejor de último. Hay que poner los mejores en el orden.
Bueno.
El mejor el primero, el segundo mejor el segundo, el tercero, porque si no se queda uno sin cobrar.
Aunque a Cristiano siempre
le
gustaba el último.
Contra Marruecos a España.
Aunque a Cristiano le gustaba el último.
Pero en el Mundial se quedó sin patear una vez.
Sí, señor.
Y se quedó sin patear también en el Real Madrid en algunas oportunidades.
Oiga, le voy a...
Ahora, el dato de Mr. Chip es impresionante. El Liverpool, cuando comenzó ganando la serie 36 veces, ganó 36 de 36. La única vez que no lo hizo fue ayer frente al PSG, que ganó muy bien, que fue superior la mayor parte del partido. Buen juego de Luis Díaz en el periodo complementario. Tuvo una oportunidad de gol, tuvo otra que le anularon. Y fue bueno el partido de Lucho Díaz, pero lamentablemente... Para el Liverpool de Díaz, quedó eliminado y nos quedamos sin colombianos.
Dice Clau González, ¿por qué no cobró Mohamed? Sí, Salah fue el primero, ¿no?
Fue el primero. El segundo fue Núñez, que es un buen cobrador de penalti, sin duda. Atajó el arquero. Donnarumma, que es un gran atajador. Y Curtis Jones fue el segundo y también atajó Donnarumma. A mí me queda la duda de por qué Alisson Becker no es buen atajador de penaltis. No lo logro comprender.
Yo, la verdad, pues lo escuché ayer de Diego, pero no lo tengo claro.
Que de 7 ha perdido 6.
Sí, pero...
De 7 definiciones.
Pero es que puede pasar.
David Oiga, vio la especulación no con Virgil van Dijk.
¿Qué?
Se fue al camerino, habló con la gente del PSG.
Sí, sí, no,
y claro, con sus amigos, pero como no ha renovado, quedan 3 meses y no ha renovado, a diferencia de, por ejemplo,
puro.
Otros jugadores que tienen 8 meses, como el caso de Neyser Villarreal por delante, tampoco renuevan y se les pueden volatar no solo... la renovación o la ida a otro equipo, sino la carrera. Pues Van Dijk dijo, no, tranquilos, no estoy pensando en eso, ya veremos. Ahora, ojo con Liverpool, perdió la FA Cup, perdió la Champions.
Iba líder en la Liga.
Iba líder con muchos puntos de ventaja, pero que no se vaya a dormir.
César, rápido, a la memoria, los 5 partidos de mayor asistencia este año en la Liga.
El primero de Nacional en Medellín.
Sí.
¿Con qué rival? Los 3 primeros deben ser de Nacional en Medellín.
¿Y los otros?
De Nacional en Bogotá.
El primero, Nacional América 43.516.
Correcto.
El segundo, Nacional Once Caldas.
Ese es el clásico. Nacional América es el clásico de Nacional. No es Millonarios.
Sí, yo pensaba que era Millonarios, pero pues el hincha de Nacional.
El hincha de Nacional dice siente que es América. Pero la mayor rivalidad creo que sí es con Millonarios.
El segundo, Nacional Once Caldas, esto lo sacó ayer Atlético Nacional sacando pecho y está muy bien.
Muy bien.
38.763
Tienen
espectadores.
Todo el derecho del mundo.
El tercero, Nacional Deportivo Pereira, 34.512 espectadores. El cuarto, Nacional de visitante frente a Equidad o Equidad Nacional, 31.640. Y el quinto, Fortaleza Nacional, 30.192.
Notable.
Impresionante.
Notable la hinchada más grande del país y yo creo que es la mejor también.
Impresionante.
El dato de Luis Enrique y lo de los penaltis me lo mandó William Beltrán. No lo encontraba, pero por supuesto que le damos crédito a nuestros oyentes. Luis Fernando Gómez, a propósito de la primera C, el conjunto llanero propuso ayer en la asamblea, con visto bueno de la federación, la creación de la primera C. Bueno, digamos una
pero
cosa.
Pero fue como pupitrazo, ¿no?
Sí, pero es que es un mandato gubernamental. Eso lo ordenó Iván Duque en el gobierno anterior. Lo que pasa es que la Dimayor se ha hecho la de la vista gorda. Lo que pasa es que hay que hacerlo con estructura. Él dice que si con la pancarta aquella de que, los que están como el Quindío, cobrando como los de la A, juegan como los de la B, con la C va a ser peor. Pero bueno, ese es un tema...
Yo jugué la C.
...que amerita...
Yo jugué la C y no me acuerdo si en ese entonces
¿Y quiere que le sumen sus goles en su currículum?
No, porque no hice.
Oiga, tenemos un pase suyo que no hemos metido. Bueno, se nos acabó el tiempo. Mañana nos vemos y analizaremos...
Eso sonó mal.
...la C en la
Una asistencia que no hemos...
podido pasar.
Sí.
Sí, porque no ha habido tiempo. Pero mañana, o de pronto el sábado. Chao, nos vemos.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.